Seguimos con Esteban Valenti, Antonio Mercader, Carlos Ramela y Oenir Sartú. 10 delitos de homicidio especialmente agravados en régimen de reiteración real y 5 delitos de homicidio especialmente agravados en régimen de reiteración real. Estos son los cargos que el juez en lo penal de décimo turno, Rolando Bomero, les tipificó respectivamente a Ariel Acevedo y Marcelo Pereira, enfermeros del Hospital Maciel y de la Mutualista Asociación Española, según el auto de procesamiento que hizo público ayer la Suprema Corte de Justicia. Según ellos admitieron en el interrogatorio, mataron a decenas de pacientes internados en unidades de cuidados intermedios e intensivos de esas instituciones. Bomero expresa en su resolución que, aunque los indagados negaron su intención homicida, la prueba incorporada al proceso permite, sin esfuerzo, deducir la intención de matar. Se trata de enfermeros de vastísima experiencia que aplicaron sustancias que rápidamente llevaron a la muerte. El doctor Bomero agrega, además, que la prueba incorporada no permite considerar que estemos ante homicidios piadosos, como manifestaron los defensores de uno de los enfermeros. Según el artículo 37 del Código Penal, los jueces tienen la facultad de exonerar de castigo al sujeto de antecedentes honorables autor de un homicidio efectuado por móviles de piedad mediante súplicas reiteradas de la víctima. Para el magistrado, ese argumento no corresponde porque no existe ninguna prueba que dé cuenta de continuas súplicas de las víctimas. Creo que han mirado el texto, estas 12 páginas del auto de procesamiento. ¿Qué conclusiones sacan ahora con esta información adicional? ¿Quién empieza? ¿Pueden ir?
No, yo realmente la reflexión, creo que el caso en sí es espantoso. Habrá que esperar a ver bien cuáles fueron los móviles, cuáles fueron las razones y cómo actuaron. Digo, habrá una investigación más profunda. Porque todo, realmente es muy extraño esta conjunción de dos personas para hacer ese tipo de cosas, en fin, bueno, habrá que averiguarlo. Ahora, a mí lo que realmente me preocupa es cómo estas cosas pueden ocurrir dentro de un sistema colectivo donde trabaja un montón de gente que tiene oficio y que conoce la realidad, cómo pueden ocurrir sin que suenen alarmas, sin que años estuvieron haciendo este tipo de procedimientos de asesinatos, en definitiva, sin que nadie hubiese pegado el grito, ¿no? O dicho esto.
Bueno, el auto de procesamiento recoge varios testimonios de otros funcionarios de las dos instituciones que tenían sospechas.
Que tenían sospechas, pero nadie actuó para frenarlo, en definitiva, ¿no? Es decir, los hechos son que durante un año hubo aumento de la triplicación de las muertes en uno de los CTI y, en fin, generó eso alguna. Pero no hubo reacción hasta que una denuncia anónima puso de manifiesto. Es una cosa.
Pasa que la denuncia anónima vino de adentro del propio Maciel, ojo. Es una funcionaria que había planteado el tema a sus superiores sin eco y terminó llegando a la decisión de
a eso
la policía,
me refiero, ¿no? Que lo que cuesta que el sistema reaccione y que haya. A eso me refiero, ¿no? Eso es lo que es preocupante. Y creo que es una cosa que no está pasando solamente en el ambiente de la salud. Creo que muchos de los sistemas, uno piensa en el sistema educativo, uno piensa en el sistema de justicia a veces, ¿no? Y encuentra que son funcionamientos inadecuados y que no hay la reacción. La propia corporación en la que esas cosas se producen no reacciona con la suficiente rapidez, ¿no?
Hoy, en búsqueda hay una nota sobre este tema en la que en un pasaje se señala esto, fíjate. El rumor de que algo estaba sucediendo crecía en la institución, en el Maciel. Menciona esas sospechas, mencionan a varios enfermeros. Al menos dos personas plantearon en la primavera de 2011 ante autoridades del hospital que creían que había un funcionario cometiendo homicidios. ¿Qué le respondió un jerarca a una de estas personas? Contame cómo vas a hacer para probar eso. Y ahí quedó.
Sí, aquí hay un. Aquí digo, sale muy mal parado todo el tema del Maciel. Yo no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver la comparecencia del ministro Venegas cuando fue a la casa de las hijas de la última persona muerta, asesinada, ¿no? Que también es un caso confuso, no se sabe si se la dejó asesinar para tener la prueba, pero en fin, es otra historia. Esta señora Lemos, que fue asesinada, las hijas, el ministro tuvo un acto de sensibilidad y fue a la casa a escucharlas. Bueno, lo que dijeron estas señoras ante cámaras, ante el ministro y ante cámaras, daría para tomar medidas muy severas con el hospital Maciel.
El ministro quedó espantado.
El ministro quedó espantado y uno espera qué medidas va a tomar. Yo simplemente recuerdo que dijeron, por ejemplo, que le llamó la atención a estas dos señoras que los médicos nunca tocaron a su madre, como que había una repulsión por tocar, como que no tocaban, decían, ¿por qué? Como que le tenían asco, como que no se animaban a tocarla. Una llegó a decir, pero que se pusieran guantes, nadie la tocaba. Hablaron del caos interno, hablaron del ingreso constante de delincuentes, hablaron del maltrato que ellas sufrieron, que eran perseguidas permanentemente, acosadas, que no se dejaban mover. Contaron un caso increíble, que cuando en un momento que estaba muy mal la madre, el padre fue a buscar a la enfermera y la encontró en un corredor besándose con un camillero y les dijo, interrumpo. Es decir, una total falta de atención, un caos adentro del Maciel que se une a esta otra cosa. Es decir, que había habido dos denuncias ante las autoridades del propio hospital y que no se había hecho absolutamente nada al respecto. Digo, no hay responsabilidades, porque una vez se pregunta en el Uruguay, donde pasan cosas, ¿por qué nadie se hace responsable? ¿Por qué nadie pone su cargo a disposición? El otro día se citaban casos similares en el mundo, la enfermera belga y demás. Analicen esos casos y verán que inmediatamente los responsables ponen sus cargos a disposición. Se aceptará o no se aceptará la renuncia, pero alguien dice, no, mire, esta es una falta mía. Aquí nadie es responsable. Aquí se cae el cilindro municipal, se caen los árboles, pasan las cosas más horribles, se cae la campana de la cocina de la universidad, no mató a 20 personas por puro milagro, pero nadie es responsable, nunca hay un sancionado. Bueno, ¿hasta cuándo, no?
Yo voy a reaccionar ante este caso tan dramático que nos ha dejado, además tan impactado, que afecta no solamente a 15 personas que fueron asesinadas, sino la confianza con el sistema de salud, que es un dato de gran importancia en un sistema de salud y que afecta a la imagen de Uruguay. Vamos a hacer las cosas como son.
Hay 15 muertes confirmadas y identificadas con nombre y apellido.
Seguramente son muchas más.
Yo voy a partir ya con 15 muertas, alcanza para que sea un horror. Ahora, voy a reaccionar, ¿cómo reaccionaría si el gobierno que está y las autoridades responsables son de otro partido? Porque en estas cosas no se puede tener una dualidad, porque eso empequeñece todo. Y estoy absolutamente convencido que al final de este proceso, no me gusta cobrar el grito, cobrar al grito de la mejor manera que en el tumulto los responsables se vadan discutiendo las responsabilidades y las campañas. Yo creo que hay que esperar, no mucho, porque tiene que ser una investigación rápida, porque la sociedad está choqueada y porque además los hechos son de una extrema gravedad, pero que hay responsabilidad. Ahora, no me voy a parar en el hospital Maciel, ¿eh? Yo quiero la misma responsabilidad, el mismo rigor en el hospital Maciel que en la Española, donde robaban la droga, nada menos que morfina, para matar en los dos hospitales. Lo quiero decir con toda claridad. Porque si no, resulta que vamos a ser muy exigentes con la estructura pública, pero los muertos fueron...
Que la morfina saliera de la Española.
No está probado, sí.
En el auto...
Bueno, pero dicen que se la llevaba.
Pero hubo muertos en la Española.
Hubo diez muertos. Por lo tanto, primero esa igualdad. Segundo, sí. Hay otra reflexión. Y es, ¿cuánto pesa eso de no te metas? ¿Cuánto pesa eso de, bueno, no lo podemos probar? Bueno, viejo, pero si vos tenés la sospecha de algo tan grave, no es responsabilidad mía. Pero esa lógica es una lógica absolutamente terrible, porque es una lógica de los que están ahí, pero después se extiende a toda la estructura.
Eso es lo que digo.
Entonces, yo creo que en la investigación, además, tiene que emerger las responsabilidades institucionales, las responsabilidades políticas, tiene que emerger, ¿por qué no? Sí. Porque si esa es una manera en que funciona la democracia, pero también las responsabilidades sociales.
Exacto.
Porque yo, y quiero terminar con una cosa, lo que me da vergüenza es la abogada de uno de los asesinos. Me da vergüenza. Me da vergüenza en el Uruguay, me da vergüenza lo que hizo en la Argentina. Ya la había visto en otras oportunidades. Es una vergüenza para la profesión de los enfermeros y de los abogados.
En este caso, ¿por qué te da vergüenza?
Por las declaraciones que hizo el otro día. Además,
alguna broma de mal gusto, ¿no?
Tétrica, penosa. Es realmente deplorable. Está en todos lados, aparece en todas las redes.
Incluso violando su obligación de reserva y confidencialidad con su propio cliente.
Hay que ver cómo declara. Es una vergüenza. Es tal defensora para tal asesino.
Yo creo que este tema es un tema choqueante, una gravedad extrema, que nos enfrenta a los uruguayos a esta característica de asesinos seriales que creíamos que no existía en el país y ahora existen por partida doble. Yo creo que es un tema tan grave y tan delicado que hay que tratar de mezclarle a esto connotaciones políticas. Pero sin duda acá, como decían los anteriores expositores, hay responsabilidades objetivas y responsabilidades institucionales y responsabilidades funcionales que hay que hacer valer en algún momento. Las cosas no pueden pasar y todo quedar como si no hubiese pasado nada. Yo creo que además también es obvio lo que decía Valenti, no tiene que haber diferencias entre el sector público y el privado. Y todos tenemos que hacer una severa autocrítica, porque esto forma parte un poco de que en el Uruguay se ha perdido para mí el sentido de la excelencia, del servicio, de la eficiencia. El trato ese que se manifiesta y que se pone en los ejemplos que daba Mercader, uno lo nota que es un poco un común denominador. Quienes trataron de esa manera no fueron los asesinos, fue el resto del sistema. O sea, la vocación de servicio, la vocación de tratar bien a las personas, parece que los uruguayos, medio en general, no todos por supuesto, la estamos perdiendo. Y ese es el gran dilema que tenemos que enfrentar. Estas cosas pasan porque hay un deterioro, que no es político, es social. Hay un deterioro de la calidad de los servicios públicos y privados. Y hay una cultura del no te metas, como decían, de no te compliques, cómo lo vas a poder probar, que también nos está inmovilizando y nos permite nos impide exigir como corresponde exigir.
Es una cultura vieja esa, ¿no? Es una cultura que, por ejemplo, ha llevado a que no se denunciara o no saliera a la luz pequeños actos de corrupción o corruptelas, digamos, en oficinas públicas y en empresas privadas también, ¿no? Compañeros de trabajo que saben que fulanito hace tal o cual cosa y se callan la boca. Pero eso, ¿desde cuándo? Estamos hablando de que se callaban de cosas mucho más graves.
Creo que esto se ha acentuado, viene acentuándose desde hace muchos años. Para mi modo de ver, está ligado a una pérdida de mística. Es decir, la pérdida de esos sentimientos de solidaridad que hacen, de solidaridad con lo colectivo me refiero, ¿no? Es decir, cuando la persona siente que en su lugar de trabajo está contribuyendo a hacer funcionar una sociedad con la que se siente comprometido, estas cosas es más difícil que ocurran. Creo que estas cosas pasan en sistemas degradados, donde si para que un tipo pueda, si dos tipos puedan dedicarse a matar durante años a pacientes sin que nadie diga nada, tienen que pasar muchas cosas atroces en ese sistema.
Sí, vamos a entendernos.
Estamos viendo la punta del iceberg, ¿no? Si uno empieza a revisar, yo creo que esto, por supuesto, hay que hacer jugar las responsabilidades institucionales, políticas, funcionariales, pero el problema es que estamos ante sistemas que están degradados y están degradados por una especie de pérdida de mística del compromiso social, del estar participando en una obra colectiva. Creo que esto tiene mucho que ver con la prédica. Yo miraba la declaración del sindicato, de uno de los dos, no me acuerdo si el público o el privado. Inmediatamente al otro día salían diciendo que ellos no tenían nada que ver, que su compromiso era con una atención integral. No, señor, todo el mundo tiene que ver. Cualquier organización sindical, por supuesto, cualquier directivo, pero la organización sindical, por supuesto que debería asumir su cuota de culpa. ¿Cómo no va a haber detectado? Y cómo ninguno de sus afiliados fue a decir, bueno, mira, acá está pasando algo raro. Y el sindicato tomar de repente a medio. Hay un quiebre.
Menos mal que se dieron cuenta y sacaron el abogado del sindicato a uno de los dos acusados.
Sí, la Federación de Funcionarios de Salud Pública acaba de aclarar a los abogados los contrató para defender a dos de los enfermeros solo en la etapa presumarial, que ahora ya
además,
no paga más ese servicio.
No correspondería que hubiesen. Ahí había una tradición en los sindicatos, cuando había actos delictivos, el sindicato no respaldaba, eso también se ha quebrado y ahora a veces se defiende cualquier cosa. Me parece que el centro del asunto es algo que está pasando en las cabezas de nuestro, y creo que nos afecta a todos, ¿no?
Yo comparto lo que dice Buenir y lo que decía Ramela. Esto es una muestra más, una consecuencia más de la caída del sistema de valores en el país. Han bajado los valores. Cuando tenemos una jueza reconocida que roba los dineros que están depositados en el juzgado, cuando tenemos dos enfermeros que matan, cuando tenemos eso que tú decías, a nivel sindical, yo recuerdo aquel episodio en Conaprole hace unos años, donde estaba filmado un hombre que era cómplice de un robo y sin embargo el sindicato lo defendió a ultranza, como hay otros casos, creyendo que lo sindical se antepone por encima de la honestidad. Bueno, toda esa caída en el sistema de valores yo creo que debería llamar a una reflexión. Lo de los enfermeros es un síntoma de una sociedad que está enferma, donde los valores han decaído, donde la educación ya no los inspira y ya no es lo que era. Y eso es quizás lo más grave de todo el episodio.
Pues digo, le da más gravedad, cobrar facturas políticas no creo que sea la solución, pero hay que hacerlo.
Nosotros pasamos bastante por arriba, en realidad son tres. Dos como actores y uno como cómplice. Porque, en realidad, el hecho que los dos no tuvieran relación desde el punto de vista... de los asesinatos operativamente, aunque después se cruzan versiones diferentes, también le da una sintomatología a la cuestión social, a la cuestión laboral más grave, ¿no? Porque ya no es el hecho de que además mataron 15 personas o más, es el hecho de cómo se produce en dos personas, en dos instituciones, el mismo mecanismo de menosprecio de la vida, de ponerse por encima de todo, y además de permitirse decir que es por piedad.
Y la pregunta es si habrá más,
Una cosa que además, curiosamente, el acto de procesamiento no indaga, que es las conexiones entre ellos, porque coincidían en uno de los lugares de trabajo, y no se escarba en eso. Eso es un tema
está claro,
interesante.
No está claro.
¿Hasta dónde actuaban independientemente o tenían algún tipo de connivencia?
Bueno, según la abogada de la que hablábamos recién, hay una relación entre ambos, al punto de que uno de ellos era padrino de la hija del otro.
Y como una competencia, ¿no?
Claro,
como una competencia macabra.
No queda claro si actuaban de consumo o si cada uno...
Con relación o sin relación, que sean dos, le da una connotación particular.
Y como decía, y además, uno en una institución pública y otro en una privada. O sea, acá no se salva a nadie, cualquiera puede...
Ojalá sean dos solos y no haya más.
Carlos, quería marcar que obviamente acá estamos frente a conductas de estas dos o tres personas patológicas, pero como decíamos, de un sistema que está fallando. Pero toda esa realidad triste y preocupante no nos debe llevar a generalizar y a desconocer que en el sistema de salud hay excelentes profesionales, excelentes enfermeros,
hay héroes,
excelentes médicos y héroes, que muchas veces, por muy poca plata, dan un servicio excepcional.
Absolutamente.
O sea, que estas son fallas que hay que corregir y que son graves.
Yo lo de patológico, para mí son asesinos. Porque lo de patológico es una cierta manera de... Lo van a encubrir en eso, pero estoy totalmente de acuerdo contigo.
Pero además hay que destacar en especial a la funcionaria que...
Sí, que denunció, que denunció.
Y además hay que recuperar la confianza, porque la confianza tiene que ver con cómo reacciona la gente...
Pero hay que...
Por
hay
la
que,
salud, ¿eh?
Hay que restablecer la confianza, porque este problema no es solo del sistema de salud, y en todos los sistemas hay excepciones positivas, ¿no?
Eso sí, por supuesto que sí.